Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Seguimos con noticias. La Fiscalía investiga un atentado incendiario en que un camión y una camioneta fueron quemadas en la ruta que conecta Angol y Coyipulli.
Se trata del segundo hecho de estas características en la zona posterior a las elecciones. Nos cuenta Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Según los antecedentes policiales, un grupo de al menos 4 individuos arribaron a bordo de 2 camionetas hasta el kilómetro 22 de la ruta que conecta Angol con Coyipulli, donde interceptaron un camión, intimidaron a su conductor para hacerlo descender mediante disparos y proceder a quemar este vehículo de carga. En el lugar, la víctima del hecho, Luis Barrientos, entregó su testimonio, indicando que es la segunda vez en el año que sufre un hecho de estas características.
Estoy amo. 5 o 6 meses y nuevamente me toca. El temor de ir a trabajar, estamos trabajando con resguardo policial ahí en Lautaro. Pude trabajar de esa forma, creo que no es bien.
El fiscal Carlos Bustos confirmó que los desconocidos utilizaron armas largas, donde se habrían percutado al menos 7 disparos.
Escopetas calibre 12. Hay al menos 7 disparos que hemos podido corroborar hasta ahora. Algunos de ellos impactaron en el camión.
Tras el hecho, el alcalde de Coyipulli, militante de Renovación Nacional, Manuel Macaya, arremetió en contra del presidente Gabriel Boric y el ministro Luis Cordero, indicando que no se hacen cargo de estos hechos.
Como le digo al presidente Boric, ¿qué pasa con la administración del país? ¿Qué pasa con un ministro de seguridad? Nunca somos el patio trasero del Estado.
Se trata del segundo atentado de estas características posterior a las elecciones, ya que este lunes un camión fue quemado en el área urbana de Nueva Imperial. Una situación que mantiene preocupada a la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, donde su presidenta, la alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, dijo que esta situación se ha mantenido por varios años sin existir una solución. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, titulares.
Cinco turistas extranjeros fallecieron al interior del Parque Nacional Torres del Paine.
Lamentablemente estos turistas, que eran dos mexicanos, un hombre y una mujer, dos turistas alemanes, un hombre y una mujer, y una turista británica, que lamentablemente están fallecidos. El resto está todo en buenas condiciones.
Con la misión de intentar capturar votos, Ollanet Tejar incorporó a su programa la propuesta de Franco Parisi, que busca limitar a 5 millones de pesos el sueldo de asesores políticos.
Creo que lo más importante es hacernos cargo del votante C, D y E, que fue muy contundente en su votación hacia Parisi.
Que nos permite reconfigurar el escenario y poder aumentar la cantidad de respaldos que tenemos.
Luego de reunirse con economistas cercanos a Matei, la candidatura de José Antonio Kast se abrió a revisar gradualidad de ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares.
El comando del republicano inició el trabajo político con los equipos de Chile Vamos y Johannes Kaiser en medio de la visita del candidato a la región de Los Ríos.
Entre los tres que hoy día estamos trabajando unidos, que es Evelyn Matei, Johannes Kaiser, ya llegamos a más del 50%. Y Franco Parisi ha hecho un llamado a los dos candidatos que salgan al terreno y trabajen.
En entrevista con Bio Bio, la radio, el líder del Partido de la Gente reveló que realizará una consulta digital para decidir a quién apoyará en segunda vuelta.
Sí, se me han llamado un montón de gente. Yo no contesto. No voy a contestar. Que se ganen los votos ellos. Gánate la plata, ándate a La Pintana, ándate a Cerro Navia, ándate abajo de Mena y empecemos a hablar.
La Comisión Política de Evópolis sugirió apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. La definición final quedará en manos del Consejo General del partido.
La Sala de la Cámara de Diputados votará hoy la acusación constitucional contra Diego Pardo. El panorama sería adverso para el exministro de Energía.
Mi pareja nunca ha trabajado con Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que fuera ministro, nunca.
Y la norma establece que los asuntos de interés nacional los define el presidente de la República.
Codelco presentó una querella contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivancos. Los tres imputados de la trama bielorrusa y otros tres intermediarios por el juicio en el que perdió contra el consorcio Velas Movitec.
Adquiere otras prerrogativas a la entidad, en este caso la persona jurídica perfectamente podría requerir directamente la medida cautelar de prisión preventiva.
La economía se expandió en un 1,6% el tercer trimestre de este año, por debajo de las expectativas del mercado. El Ejecutivo igualmente destacó la cifra.
No hay mucho espacio para endurecer la política monetaria. Probablemente mantengan un tono más cauteloso hacia el futuro.
Creo que en este gobierno el balance para la minería no ha sido bueno.
Con 14 partidas rechazadas, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto para el año 2026. La oposición sigue presionando al gobierno para que transparente las cifras de gastos e ingresos.
Creemos que este es un avance. Por supuesto, vamos a seguir dialogando, seguir incluyendo puntos de vista de los distintos sectores políticos.
La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar.
En el marco de su agenda en seguridad, La Moneda anunció un despliegue en las fronteras de las regiones del norte del país.
Estas visitas conjuntas tienen por propósito evaluar las capacidades, en segundo lugar las inversiones futuras y en tercer lugar la integración de medios.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Texea Limitada, desde 1900, y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 8 minutos.
Bien, vamos a continuar con informaciones. Sin ejecutar está el decreto emitido por la Municipalidad de Valdivia que ordena demoler una estructura destinada a un mall chino en el centro de la ciudad, pese a que el documento fue firmado hace más de un mes y medio.
Dicho incumplimiento de la Casa Edilicia es calificada como una mala señal por parte de concejales. El informe es de Carlos López desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Por no tener permiso municipal ni paralizar obras cuando se les ordenó, la construcción a cargo de la inmobiliaria Real Limitada debe ser demolida, según el decreto alcaldicio firmado a fines de septiembre por la alcaldesa del Frente Amplio por Valdivia, Carla Atman. La estructura está a metros de la plaza céntrica de la comuna, sin faenas en curso, aunque con el armazón metálico y de hormigón intactos. porque no se da cumplimiento al decreto alcaldicio de demoler fue consultado la semana pasada en Consejo Municipal, pero a la fecha no hay respuesta, siendo todo esto calificado como una mala señal por parte del concejal independiente ligado a Renovación Nacional, Marco Santana.
Entonces eso tampoco me han dado respuesta. A mí me preocupa que demos estas señales, porque al final si tú haces algo públicamente, esto lo hizo el municipio a través de la administración y la alcaldesa, que van a paralizar y demoler la obra, y no se ha concretado, entonces al final es una mala señal para los vecinos. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. A
acelerar el proceso y respetar la normativa y la ley, exigió el concejal socialista Lucio Sangüesa.
Han sido reiteradas ocasiones que hemos pedido esta información, la concreción de la demolición. Entiendo que todavía sigue el acto administrativo, pero por mi parte creo que la administración debe acelerar el proceso y mantener informado cuando se trata de un tema tan importante como este. Si estamos hablando que debemos respetar la normativa y la ley, obviamente se tiene que cumplir el decreto.
Al ser consultados desde la unidad de comunicaciones de la Municipalidad de Valdivia, indicaron que por ahora no hay nada concreto. Sí que la empresa notificada ingresó una carta tras la notificación de demolición, que es analizada internamente por los equipos municipales. Asimismo, que desarrollan un informe luego de la recuperación del espacio público al correr el cerco de madera instalado en la vereda, sin haber más faenas. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Siete de la mañana, 10 minutos.
Y autoridades reconocieron que una gran parte de las aguas negras provenientes de viviendas y construcciones entre Pucón y Villarrica termina directamente en el lago. Mientras tanto, el controvertido plan de descontaminación de ese balneario se encuentra en su fase final antes de ser aprobado, con un enfoque específico en estos vertidos. Detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
En medio de los cuestionamientos sobre el manejo de las aguas servidas en una de las zonas turísticas más visitadas del país, continúa en marcha el plan de descontaminación del lago Villarrica, que está a un paso de ser aprobado y que busca dar solución a la saturación del balneario. El debate se intensificó luego de conocerse que por décadas en Cura Rehue las aguas servidas se han descargado directamente al río Trancura, un caudal que finalmente desemboca en el propio lago. Esto debido a que la comuna no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas. Solo existen dos plantas en la zona, una en Pucón, desde donde las aguas son procesadas y vertidas a dicho balneario, y otra en Villarrica, ambas operadas por Aguas Araucanía. Sin embargo, en el tramo que une ambas comunas, rodeado de casas, cabañas y edificios, no cuenta con una administración y, por lo tanto, cada residencia es responsable de sus propios desechos. Consultado por el tema, el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, confirmó que, si bien las nuevas edificaciones cuentan con sus propios sistemas de tratamiento, las aguas negras de gran parte de las viviendas más antiguas terminan en el lago.
En toda esa zona, entre Villarrica y Pucón, tenemos una gran cantidad de viviendas que lamentablemente utilizan sistemas antiguos como son los pozos sépticos, y esas aguas finalmente terminan decantando al lago.
Esta situación fue confirmada también por el Seremi de Medio Ambiente de la Araucanía, Félix Contreras, quien reconoció que en esa ruta no existe una empresa sanitaria a cargo, lo que implica la ausencia de un sistema de alcantarillado formal. No obstante, la autoridad apuntó a que desconocen si existen vertimientos directos al lago y dijo que si así fuera, no se compara con la situación de Cura Rehue.
En ese tramo efectivamente no existen factibilidades o áreas de concesión, ¿no es cierto?, para las empresas sanitarias. Se han hecho fiscalizaciones y en los casos que ha correspondido, las instituciones que corresponden han hecho las sanciones que corresponden, pero no es comparable a lo que ocurre en Cura Rehue.
Contreras anunció que la próxima semana se lanzará en la zona lacustre una aplicación que permitirá a las personas denunciar la aparición de algas en el balneario. Este fenómeno ocurre principalmente en verano y alcanza su mayor intensidad de la temporada de máxima saturación del lago, cuando incluso se utilizan banderas para indicar si el agua es apta o no para el baño. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Bien, le contamos que 5 turistas murieron al interior del Parque Nacional Torres del Paine luego de extraviarse ante las malas condiciones climáticas de la zona. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Punta Arenas, Alex Miralles.
A 5 personas aumentó la cifra de fallecidos al interior del Parque Nacional Torres del Paine tras la tragedia que se desató durante la jornada del lunes por las malas condiciones climáticas que dejó a estos turistas extraviados y que posteriormente fueron hallados, unos con vida, pero otros lamentablemente fallecidos. Así lo detalló el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz.
5 personas fallecidas, por tanto extendemos, por cierto, nuestras condolencias a familiares, amistades. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, en la fase de búsqueda culmina por acuerdo a la mesa del COGRID. Las 5 personas corresponden a 2 personas de nacionalidad mexicana, una de sexo masculino y una de sexo femenino. 2 personas de nacionalidad alemana, también una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, y una persona de nacionalidad británica de sexo femenino.
Cabe indicar que, de acuerdo a los antecedentes, la tragedia ocurrió específicamente entre el campamento Los Perros y el paso John Gardner, área reconocida por su terreno complejo, los cuales durante el lunes habría incrementado las rachas de viento superando los 150 kilómetros por hora, además con nieve. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 16 minutos.
Bien, revisamos el informe del tiempo comenzando en la región metropolitana. Le contamos que, por ejemplo, en Santiago, para este día miércoles 19 de noviembre, hará bastante calor, 30 grados se espera como temperatura máxima y estará completamente despejado. En Rancagua, en tanto, también se mantienen las altas temperaturas, 28 grados de máxima, estará mayormente despejado, pero con la aparición de algunas nubes por momentos. En Talca, en tanto, 31 grados de temperatura máxima, despejado por la mañana y algunas nubes aparecen por la tarde. 31 grados la máxima para hoy en Talca, mientras que en Chillán también bastante calor. 29 de máxima para hoy, nubosidad parcial, mientras que por la tarde habrá vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Revisemos también la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima probable de 21 grados. A esta hora ya hay 11 grados, amanece con nubosidad parcial y en la tarde estará un poco más nublado, incluso con presencia de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Revisemos también Lebu. Hay nubosidad parcial a esta hora, irá variando a nublado también en la tarde y llega también el viento de hasta 40 kilómetros por hora. 17 grados es la máxima para hoy. Y en Los Ángeles continúan las altas temperaturas, cielo despejado durante la mañana, en la tarde se nubla un poco también, llega el viento, aunque la máxima para hoy alcanzará los 26 grados.
En Temuco, en tanto, le contamos que la máxima para el día de hoy llegará a los 21 grados, estará mayormente con sol por la mañana y por la tarde nubosidad parcial. Atención, mañana en Temuco, precipitaciones y por la madrugada de este día jueves con mayor intensidad. Eso, como decíamos, en Temuco, la máxima para hoy en Temuco con 21 grados, en Valdivia, en tanto, nublado, cielos cubiertos toda la jornada para pasar por la noche ya a lluvia. La máxima para hoy en Valdivia, a pesar de estar nublado, será de 18 grados.
Y en la región de Los Lagos, revisemos Osorno, hay 12 grados a esta hora, se espera una máxima de 18 grados, estará bastante nublado, eso sí, durante toda la mañana. Y en la tarde podrían caer algunos chubascos aislados que se quedan hasta la noche. Revisemos también Puerto Montt, 11 grados a esta hora, cielo completamente cubierto. Se espera hoy día un cielo bastante nublado y con chubascos débiles, aunque permanentes desde la tarde hasta la noche ahí en Puerto Montt, con una máxima de 17 grados.
Algo muy parecido en Ancud, donde la máxima para hoy miércoles 19 de noviembre será de 15 grados y habrá lluvia durante toda la jornada, pero mañana será con una menor intensidad para pasar luego a nubosidad parcial. Eso en Ancud, mientras que en Castro También lluvia durante todo este día miércoles, la máxima 15 grados. Mientras que en Quellón para hoy también precipitaciones. Mañana, tarde y noche, y así se va a mantener también durante la jornada de mañana. Para hoy la máxima en Quellón, 15 grados.
Revisemos la región de Aysén. En Melinca se espera una máxima de 13 grados, estará con cielo cubierto y lluvia débil todo el día. En Puerto Cisnes estará también cubierto, lluvia prácticamente toda la jornada, incluso hasta la noche. 14 grados es la máxima que se espera para hoy. En Coyhaique hay 6 grados, está con cielo cubierto, está lloviendo de hecho desde la madrugada, se va a mantener así hasta la tarde y ya en la noche se detiene la lluvia en Coyhaique con una máxima probable para hoy de 14 grados. Revisemos la región de Magallanes. En Puerto Natales está nublado con chubascos débiles, pero esto solo durante la mañana. En la tarde nubosidad parcial y la lluvia va a aparecer muy débil y a ratos. 12 grados es la máxima para hoy. Y en Punta Arenas se espera una máxima de 11 grados hoy. Estará nublado toda la mañana y en la tarde llegan chubascos débiles acompañados de fuertes vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 20 minutos.
Con RootPay de Banco Estado, prendemos los motores para ayudarte a ahorrar en la bencina. Todos los viernes de noviembre, aprovecha tu descuento en Copec pagando con RootPay. Porque rootear también es pagar la bencina con beneficios. Conoce más en www.rootpay.cl. Si tienes cuenta Root, tienes RootPay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
The New Black de Lider. Notebook Asus TUF Gaming A15. Procesador Ryzen 5. 589.990 pesos. Ahorro 560.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
Llegaron los Subaru Cross Trek Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Trek Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
7 de la mañana, 22 minutos.
Bueno, y con 14 partidas rechazadas y un escenario cada vez más adverso, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto 2026.
Si bien se repuso el 58% de las glosas rechazadas con anterioridad, la oposición sigue presionando al gobierno para que transparente las cifras de gastos e ingresos. Nicolás Donoso con el detalle.
culminando la votación 24 horas antes de lo previsto, con el rechazo de 14 partidas y la reposición del 58% de estas respecto al anterior trámite, la Cámara de Diputados despachó al Senado el presupuesto 2026, discusión que sigue estando cuesta arriba. Fueron 19 las partidas presupuestarias repuestas respecto al anterior trámite, pero se rechazaron recursos cruciales en educación, salud, seguridad, interior, relaciones exteriores o gobiernos regionales. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó que en los dos días de tramitación en la Cámara se ve un cambio importante.
Creemos que este es un avance. Por supuesto, vamos a seguir dialogando, seguir incluyendo puntos de vista de los distintos sectores políticos, de manera tal de que en el siguiente trámite podamos, ojalá, alcanzar a un acuerdo más amplio.
En la oposición difieren de ese diagnóstico. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, insistió con una advertencia que ha sido la tónica del sector. Si no se garantizan los ingresos para el próximo año, rechazarán el erario.
La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la certeza de que vamos a tener los ingresos para el año 2026, simplemente el presupuesto se va a rechazar.
La discusión se lo tomará entre jueves y viernes en el Senado, con un mayor margen de los senadores para ingresar enmiendas, considerando la reposición de recursos en distintas partidas.
Y el Banco Central reportó que el PIB del tercer trimestre creció 1,6% anual, un ritmo más moderado que el del periodo previo. Sin embargo, esta expansión más débil fue compensada por una inversión que registró un salto de 10%. Detalles con Vanessa Gajardo.
Un nuevo reporte de las cuentas nacionales correspondiente al tercer trimestre del año arrojó que el crecimiento anual del PIB fue de 1,6%, cifra que se convierte en el menor crecimiento trimestral desde abril-junio del 2024. Sin embargo, el Ejecutivo celebró la información del Banco Central. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que se corrigen además al alza las cifras de crecimiento del primer y segundo trimestre, pero también destacó que el crecimiento a 12 meses resulta positivo. Pero por su parte, Juan Nagy, el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, ahondó en la necesidad de interiorizar más que Chile es un país minero y por ende el curso de la política nacional debe alinearse con eso.
En la perspectiva anual, el PIB del periodo septiembre 2024 a septiembre 2025 creció un 2,9%.
Estamos dependiendo única y exclusivamente de inversión en minería y en energía.
Estas palabras responden a que el crecimiento estuvo incidido en mayor medida por el comercio, servicios personales y empresariales, en contraste con la minería y una menor producción de cobre, coletazos del fatal accidente en el Teniente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Siete de la mañana, 27 minutos.
De cara a la votación de la acusación constitucional en su contra, el exministro de Energía, Diego Pardo, volvió a negar cualquier conflicto de interés a partir de una presunta relación laboral de su pareja con la empresa eléctrica Transelec, una de las involucradas en los sobrecobros de las cuentas de la luz. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles.
Por 3 votos a favor y 1 en contra, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, aprobó el libelo acusatorio despachando la ofensiva a la sala. Tal como se esperaba, el diputado y ex candidato presidencial Jaime Mulet votó a favor de la acusación y mantuvo esta preocupación por la decisión de Diego Pardo de mantener como reservado el vínculo laboral de su pareja.
Yo creo que usted debe haber sido extremadamente celoso en este tema. Máximo si había juicios pendientes entre Transelec y estos privados, pero donde obviamente las decisiones pueden afectar el interés interés general.
En la antesala de esta votación, Pardo volvió a defenderse y negó tajantemente cualquier conflicto de interés por una presunta relación laboral de su pareja con la empresa eléctrica Transelec en una causa ante el Tribunal por la Libre Competencia.
Rechazar tajantemente la existencia de un conflicto de interés. Mi pareja nunca ha trabajado con Transelec, ni antes de que yo fuera ministro, ni después de que fuera ministro, nunca. Es un caso entre empresas privadas que no tiene ninguna relación con la sobrevaloración de los activos.
En la sala, Pardo sabe que la acusación será aprobada. No solo está toda la oposición unida, sino que al menos una docena de parlamentarios del progresismo ya habrían decidido de todas maneras votar a favor.
Siete de la mañana, 28 minutos.
Y vamos a otros temas. Un llamado para que vuelvan a la democracia cristiana a los ex militantes realizó el presidente de la Falange, Francisco Huentumilla, señalando que abrirán las puertas a quienes se fueron con amarillos y demócratas.
Además, dijo que llevarán al Tribunal Supremo a todos los militantes que se sumaron a campañas de candidatos de otros partidos. Detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Que vuelvan como el hijo pródigo. Ese fue parte del llamado que realizó el presidente de la Democracia Cristiana y senador por la Araucanía, Francisco Huentumilla, a los ex militantes que abandonaron la Falange. El parlamentario, quien resultó reelecto, destacó que en medio de la crisis del partido lograron la elección de 2 senadores y 8 diputados en todo el país. En ese sentido, se refirió a lo ocurrido con amarillos y demócratas, indicando que se trató de proyectos camuflados de derecha fracasados y que hoy están a punto de desaparecer tras no lograr parlamentarios electos para llegar, por ejemplo, a la Cámara Baja. Es por eso que el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huentumilla, envió un mensaje a los ex militantes indicando que se equivocaron por creer en esas tiendas y así los llamó a volver a su casa.
Quiero hacer un llamado a todos aquellos militantes de la DC que creyeron equivocadamente en el proyecto de los demócratas y de los amarillos. Y les digo a mis queridos ex camaradas, ustedes de buena fe se equivocaron. Ese no era un proyecto de centro, era un proyecto camuflado de derecha. Y eso fracasó. Yo los llamo que vuelvan.
Además, dijo que todos los demócratas cristianos que se sumaron a campañas de candidatos de otros partidos serán llevados al Tribunal Supremo de la Falange porque no quiere deslealtades.
Si a ellos no les gusta la democracia cristiana, bueno, entraron libremente y pueden irse libremente. Pero aquí no vamos a aceptar las deslealtades. Y por lo tanto, les digo a todos los dirigentes relevantes de algún cargo que trabajaron por otros candidatos, que los vamos a pasar al Tribunal Supremo.
Consultado por si a los ex militantes que decidan volver se les planteará sumarse a la campaña de segunda vuelta de la candidata presidencial Janet Jara, el senador Huentumilla aseguró que no les pediría tanto, invitándolos a tocar la puerta para conversar y volver a ser un gran partido. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Banco, estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cm. fchile.cl.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti. Una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos. Que enciende tu pasión. Porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener. Una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Bueno, y de visita en la región de Los Ríos, José Antonio Kast le envió un mensaje a los votantes de Franco Parisi al indicar que ellos no quieren la continuidad de Gabriel Boric, asegurando que eso pasará si Jeannette Jara se impone en la segunda vuelta, y cuestionó que la abanderada del oficialismo no salga a terreno. Nos cuenta Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Dos días después de la primera vuelta, el abanderado del Partido Republicano llegó a la región de Los Ríos para encabezar distintas actividades con sus adherentes luego de su gira en la Araucanía. La primera parada fue la comuna de Mariquina y luego se dirigió a Mafil, donde se reunió con representantes de una empresa que sufrió la quema de casi 20 maquinarias en un atentado perpetrado en 2022 a un costado de la Ruta 5 Sur. A la salida conversó en exclusiva con Radio Bio Bio, criticando el rol en seguridad del gobierno del presidente Gabriel Boric al asegurar que las víctimas están indefensas por actos efectuados por gente que catalogó como cobardes. José Antonio Kast anticipó la segunda vuelta, señalando que él está trabajando en terreno, mientras que Jeannette Jara visita los matinales, cumpliendo lo recomendado por Franco Parisi para ganarse los votos de cara al 14 de diciembre. De hecho, envió un mensaje a los electores del Partido de la Gente al indicar que ellos no quieren la continuidad de Gabriel Boric, lo que ocurriría si gana Jara.
La candidata Jara circula por todos los matinales de Santiago, no va a terreno. Y Franco Parisi ha hecho un llamado a los dos candidatos, que salgan al terreno y trabajen. Yo estoy en terreno y trabajando. Y estoy seguro que aquellas personas que votaron por Franco Parisi van a ver que no quieren más continuidad, no quieren más Boric.
Kast recalcó que el oficialismo tuvo una enorme derrota al no superar el 30% de los votos propuesto durante la campaña, haciendo énfasis en que sumando los apoyos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, superarán el 50% de las preferencias en la segunda vuelta. Además, criticó la ausencia de Jara en Valdivia, quien hasta el momento no ha visitado la región desde que inició la carrera presidencial. La visita de Kast terminó la capital regional con reuniones con los diputados electos de derecha y autoridades locales, para luego dirigirse a un food truck donde compartió con sus adherentes antes de dirigirse al aeropuerto Pichoy, gira que ocurre a menos de un mes de la segunda vuelta presidencial. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 36 minutos.
Vamos a hablar de política. El comando de José Antonio Kast se inició a menos de 3 días de la elección el trabajo político y programático con los equipos de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Claro, que era algo esperado, obviamente,
después de la noche
del domingo, en el que para uno parece que fue más fácil que para la otra ir a entregar su respaldo esa misma noche. Evelyn Matthei lo hizo muy rápido, pero no por eso más fácil, sino que dio la impresión de que más bien estaba haciendo un trámite, salió poco después de que se dieran a conocer los primeros resultados, a decir que ella ya obviamente no pasaba la segunda vuelta, y rápidamente se fue al comando de José Antonio Kast. Por otro lado, Johannes Kaiser, mucho más tranquilo y mucho más esperable, también entregó su respaldo esa noche. Ahora esto baja a las bases, en donde están en conversaciones. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, por una parte, encabezó una reunión con los timoneles de Chile Vamos para delinear lo que ellos han definido como el despliegue regional.
Sumado a esto, su principal asesor económico, que es Jorge Quirós, convocó a todos los economistas del comando de la ex alcaldesa de Providencia y del diputado libertario para
unificar sus programas o sus propuestas en un programa común, vale decir, por lo tanto, habrá modificación del programa original de José Antonio Kast, porque tendrá que incorporar no solo propuestas de los otros comandos, sino también algunas aprehensiones.
Claro, lo que pasa es que finalmente, ¿qué es lo que se va a incorporar del uno o del otro? Había obviamente temas en los que están todos de acuerdo, por algo son todos de derecha, pero hay temas que cruzan y que marcaban grandes diferencias entre los tres, de ahí que hablamos siempre de la primaria de la derecha, que era finalmente la primera vuelta. Exacto. ¿Cómo se va a hacer el recorte de los gastos públicos que tanto promete José Antonio Kast en un año y medio, por un lado?
Ahora sí hay un punto, y lo vamos a hablar con María José de la Barra.
Sí.
¿Cuál era el panorama inicial, antes de la primera vuelta? Que estaba claro que Janet Jara, por tener solo un solo bloque, digamos, había logrado la unificación a través de la primaria de todo el oficialismo para esta campaña, iba a tener una capacidad de despliegue inmediato después de la primera vuelta. Bueno, pareció que José Antonio Kast se adelantó, vale decir, tuvo la capacidad de rápidamente establecer, a lo menos formalmente, ¿eh?, también hay que decirlo, estas conversaciones con los comandos de Kaiser y Matei, dando la imagen de que no estaba perdiendo el tiempo, como sí pasó hace 4 años atrás, ¿te acuerdas?
Que se fue a Estados Unidos, en un viaje que fue muy raro, nunca quedó claro qué fue lo que hizo, pero claro, para muchos eso le significó finalmente perder la segunda vuelta. Y en el caso de Kast en particular, también es que estas reuniones no las está encabezando él mismo, él andaba en terreno, sí, en el sur del país, y primero también fue a la Araucanía y ayer estaba en Los Ríos.
Que yo creo también, en términos de imágenes, está muy cuidado, digamos, de decir, tengo capacidad de equipo que pueden trabajar autónomamente, bajo mi dirección, obviamente, pero logrando acuerdo mientras yo me despliego en terreno. O sea, aquí hay algo consolidado que me permite a mí, por ejemplo, estar haciendo trabajo en terreno en el sur del país mientras los equipos técnicos se ponen de acuerdo.
Bueno, hubo críticas entre los dos, entre Jara y Kast, al respecto de la opción que tomó cada uno de su despliegue post-elecciones. Vamos a revisarlo, vamos por parte. Tú decías, María José de la Barra ya está en contacto con nosotros, escuchando esta introducción. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y ustedes hablan de lo que era la unidad de la derecha, que podríamos decir que fue uno de los principales problemas durante la campaña presidencial de la primera vuelta. Dimes y diretes, cuestionamientos a los equipos, a la capacidad de gobernabilidad. Se hablaba incluso que un candidato ofrecía más estabilidad social o paz social que otro. Bueno, al parecer, todas esas diferencias quedaron ya a un costado, o se decidieron dejar a un costado para poder avanzar en esta campaña presidencial de segunda vuelta. Y todo fue muy rápido, porque a menos de 48 horas de la entrega de los resultados, ya se habían concretado diversas reuniones de coordinación entre los distintos equipos y los distintos comandos. Así entonces se comenzaron claramente a disipar las dudas sobre la unidad de la oposición de cara al balotaje. Y ayer se realizaron distintos encuentros que van en la línea de lo político, pero también van en la línea de lo programático, que sabemos era uno de los puntos que generaba más dudas entre los comandos, que se pudiese lograr, ¿no?, una especie de acuerdo por la amplitud de las fuerzas que representaban a los distintos comandos de Evelyn Matei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Partamos por lo más político, porque cerca de las 11 de la mañana de ayer, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, encabezó una reunión con los presidentes de los tres partidos de Chile Vamos, de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli, donde iniciaron ya de lleno las coordinaciones para esta segunda vuelta. No solamente hicieron una especie de conversación más coloquial sobre los resultados de la elección, sobre el fenómeno Parisi, sino que también hicieron una especie de medición de fuerzas, un análisis región por región, viendo qué partidos eran más fuertes o tenían más presencia con distintas autoridades electas en la región de Arequiparinacota, Tarapacá, Antofagasta, fueron de norte a sur, para conocer cómo debería ser el despliegue en esta segunda vuelta. El electo senador por Valparaíso dio a conocer que con esta reunión no solamente se evidencia la disposición que tienen a colaborar en esta segunda vuelta, sino que se avanza en algo que tiene que ser ratificado por los consejos generales de los partidos de Chile Vamos. Además, pese a las discrepancias internas que hubo durante la campaña, es que ella aseguró que todo queda atrás para enfocarse de lleno en generar un comité estratégico entre todos los partidos de la oposición.
pusimos en práctica lo que anunciamos el domingo en la noche, junto con agradecerles, por supuesto, por nuestra parte, el inmediato respaldo que nos dieron junto a Evelyn Matei. Hoy día nos coordinamos cuáles van a ser las líneas de acción en las próximas semanas.
Uno de los que rápidamente se había plegado, había dicho que iba a poner todo a su disposición, a disposición del comando ganador, era el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien formó parte del encuentro de ayer y aseguró que se articularon de manera rápida, de que como esta elección es de menos de un mes, deben hacer todo lo más rápido posible entonces para poder tener asegurado el despliegue de campaña.
Janet Jara no puede ganar. La continuidad de este gobierno debe ser derrotada y de forma amplia. Y hoy estamos trabajando en conjunto para coordinar el trabajo territorialmente y también programáticamente.
¿Por qué se realiza solo una reunión con los presidentes de Chile Vamos y no con el Partido Nacional Libertario? Bueno, según fuentes de la radio, es porque las conversaciones con los libertarios, con el partido de Johannes Kaiser, están mucho más avanzadas. Recordemos que ellos tuvieron una lista única parlamentaria común. Por ende, claramente ya se han generado algunos vínculos, como por ejemplo, ya se definió que el encargado del Partido Nacional Libertario para asumir un rol estratégico en la campaña, junto a Martina Rau, jefe de campaña de José Antonio Kast, es el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski, que es mano derecha de Johannes Kaiser y de hecho fue electo diputado en el cupo que deja Johannes Kaiser cuando decide realizar esta incursión presidencial. Ahora falta saber quiénes van a tomar este rol estratégico en la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, pero ayer se avanza en dos de los tres partidos porque se da a conocer el voto político, ¿no? La resolución de las distintas instancias más bien políticas e institucionales de los partidos de Chile Vamos. Por ejemplo, Evópoli, a través de un comunicado luego de una reunión de su comisión política, aseguran de que efectivamente por primera vez Chile se mide ante una candidata del Partido Comunista que podría convertirse en presidenta de la República. Y es por esto que la comisión política de Evópoli sugiere a su Consejo General apoyar en segunda vuelta al candidato José Antonio Kast. Un paso más adelante, ya está Renovación Nacional, que ya tuvo la sesión de su comisión política y ayer tuvieron una sesión de su Consejo General, un Consejo General extraordinario que se da no solamente para poder revisar la elección presidencial, sino también los resultados parlamentarios, y es en este voto político del Consejo General de Renovación Nacional que se apoya institucionalmente a José Antonio Kast como candidato presidencial, y con eso se podría avanzar, de hecho, ya en despliegue, en la designación de este representante del Comité Estratégico, entre otros aspectos. Yo les decía que se avanzó en temas políticos y programáticos. Ya revisamos lo político, vamos a lo programático, porque mientras se realizaba esta reunión entre los presidentes de los partidos, ocurría otro encuentro en la sede de presidente Errázuriz del Partido Republicano, donde llegaron los economistas que habían acompañado a Evelyn Matei en gran parte de su campaña presidencial. Una cita en la que también hubo reuniones con los asesores económicos de José Antonio Kast. Se sentaron todos en la misma mesa para iniciar de lleno las conversaciones técnicas que podrían nutrir el programa de gobierno. ¿Quién encabezó esta cita? El principal asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós, quien anticipó que de aquí en adelante van a establecer mesas temáticas de trabajo para poder trabajar, valga la redundancia, con todos los expertos y todos los economistas en fuerzas de tarea relativas a empleo, inversión, crecimiento, permisología, entre otros.
Desde luego la discusión ha sido un intercambio de ideas, un primer approach. Hemos recibido interesantes observaciones, tenemos grandísimas coincidencias en los temas principales y por lo tanto tenemos la disposición a seguir profundizando esto. Van a venir reuniones más detalladas y específicas.
Si bien Quirós habla de coincidencia, sabemos que uno de los principales puntos que distanció a los comandos de Evelyn Matei y José Antonio Kast tiene relación con materias económicas. Se cuestionó muchísimo la propuesta de Kast de querer reducir 6.000 millones de pesos en 18 meses de gasto público. También se criticó mucho la propuesta de José Antonio Kast de eliminar el préstamo de los cotizantes al Estado, que comprende la reforma de pensiones que aprobó Chile Vamos, eso como algunos aspectos. Fue la propia Evelyn Matei quien hace solo un par de días de la ayer en la forma se mostró una buena relación, una intención, voluntad, disponibilidad de poder trabajar. ¿Quiénes llegaron? Los exministros de Estado Felipe Larraín, Juan Andrés Fontaine, José Ramón Valente. También exconsejeros del Banco Central como Rodrigo Vergara, Sebastián Claro, entre otros. Una de las presentes también fue la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Hortz, quien aseguró que, más allá de las diferencias que tuvieron en la previa de este proceso electoral, hay un diagnóstico común, que es la voluntad de querer recuperar la economía en Chile.
Estamos a tiempo de hacer un ajuste fiscal responsable que no implique tocar gasto social, de que más allá de la diferencia del pasado y los distintos números que circulaban, la mirada está hacia una mayor convergencia social, hacia una recuperación de la creación de empleo.
Esta primera cita fue con los economistas o parte de los economistas que trabajaron con Evelyn Matthei, y hoy en la mañana se va a realizar una nueva reunión, esta vez encabezada por Jorge Quirós y parte del equipo económico de Johannes Kaiser. La idea es realizar estas primeras dos reuniones de diagnóstico o de primer acercamiento de manera separada, para luego en las fuerzas de tarea que se van a realizar por cada uno de los ejes temáticos en materia económica, hacer una especie de sinergia entre los distintos programas de gobierno. Y ayer claramente conversábamos con distintas fuentes del Partido Republicano que apuntaban a que ellos hicieron de manera intencionada un programa de gobierno amplio. El programa de gobierno de José Antonio Kast cuenta con 33 medidas, 3 ejes temáticos, es más corto que los programas que presentaron Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. ¿Y cuál era la idea de eso? Presentar un diagnóstico base que permita nutrir y enriquecer en base a lo que eran los programas de gobierno de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Todo medido entonces para poder tener menos problemas en la idea de fortalecer el programa de gobierno y poder llegar entonces a un documento común entre los 3 comandos de los presidenciables de derecha. Todo esto se daba mientras Kast estaba desplegado en el sur. Él ya volvió a la región metropolitana, les contaré a continuación cuáles van a ser sus actividades, pero él estuvo en la Araucanía, luego estuvo también en Valdivia realizando diversas actividades, y fue desde allá donde dijo que todo su equipo estaba desplegado para poder avanzar en esta segunda vuelta. Dijo: yo estoy en terreno, estoy trabajando, mis equipos también, y ojo, hizo un guiño al votante de Franco Parisi.
Entre los 3 que hoy día estamos trabajando unidos, que es Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, ya llegamos a más del 50%. Y Franco Parisi ha hecho un llamado a los 2 candidatos, que salgan al terreno y trabajen. Yo estoy en terreno y trabajando. Y estoy seguro que aquellas personas que votaron por Franco Parisi van a ver que no quieren más continuidad, no quieren más Boric.
José Antonio Kast mantuvo reuniones con alcaldes de distintos sectores de la oposición en la región de la Araucanía, hizo lo propio cuando estuvo en la región de Los Ríos con algunas reuniones con jefes comunales, y durante esta jornada ya está en la región metropolitana y va a mantener una reunión con gobernadores de Chile Vamos. Es decir, mientras su equipo económico se reúne con los economistas del equipo de Johannes Kaiser, José Antonio Kast sigue desplegado de manera continua, realizando esta vez reuniones con gobernadores de Chile Vamos para poder conversar claramente respecto a lo que son los desafíos de la segunda vuelta, y luego se va a entregar una carta que han preparado los gobernadores regionales dirigida al candidato presidencial, ya podríamos decir de toda la oposición, para poder avanzar en materia regional. Kast va a seguir con su despliegue, se espera que esté desplegado durante todas estas semanas a lo largo del país. Ya estuvo en la macrozona sur, podríamos decir en la Araucanía, ahora debería ir dentro de los próximos días también a la zona norte. Nivaldo, Katy.
A ver, sí, preguntas que quedan. Una de las principales críticas que se le hizo al programa de José Antonio Kast era respecto a este recorte de 6.000 millones de dólares. Entonces, se dice hay acuerdo, pero recordemos que en el comando de Evelyn Matthei se decía que ese recorte de 6.000 millones no era posible. Entonces la pregunta es que no era posible, o es que ahora finalmente se va a reducir el impulso o la profundidad de ese recorte, o se va a pausar porque no es posible, o porque es fruto de un acuerdo político con el comando de Evelyn Matthei, por ejemplo? ¿Te fijas o no? Porque originalmente era que no era posible, ahora era posible, pero ¿es una concesión política del comando de José Antonio Kast?
Va a Vamos por parte. Voy a rectificar solamente porque hace unos minutos nada más dije 6.000 millones de pesos. Me traspapelé, son 6.000 millones de dólares en 18 meses. ¿Qué sucede con esto? El comando de Evelyn Matthei decía... Puede ser, es posible que se pueda realizar ese recorte. De hecho, ellos proponían 8.000 millones de dólares en 4 años. Pero el comando de Matthei decía, es imposible hacer ese nivel de recorte en ese periodo de tiempo sin afectar gasto social. Y es ahí donde tienen que empezar a mirar sus planillas de Excel, ver cuáles van a ser las medidas que quiere tomar cada uno de los equipos, o en este caso que proponía Evelyn Matthei y la que propone José Antonio Kast, para poder llegar a un consenso o un acuerdo, porque el comando de Kast no ha querido detallar cómo va a realizar el recorte, pero ellos aseguran de que no implica recorte de gasto social. Entonces, efectivamente, han preferido mantener en la reserva pública cuál es el mecanismo, las herramientas, los aspectos que quieren recortar, pero ellos están muy convencidos de que no afecta a gasto social. Lo que se haría ahora sería transparentar con el comando de Evelyn Matthei cuáles son las formas que ellos tienen de realizar este recorte, o las que proponen, por lo menos en el papel, para poder realizarlo, y ver si así se llega a un consenso, porque ya vamos a ver. Si es que se llega a un consenso entre todos los economistas del mismo guarismo, 6.000 millones de dólares en 18 meses, sin recorte de gasto social, es porque el comando de Kast tiene la fórmula, pero solo no había querido darla a conocer. Si es que hay cambios en el guarismo, es porque efectivamente quizá el comando de Matthei presentó sus reparos y les dijo, esto no se puede realizar, tenemos que reducirlo. Ojo, hay otro factor. El comando de Johannes Kaiser, porque si el comando de Evelyn Matthei decía que era mucho, el comando de Kast decía que era posible, el comando de Kaiser proponía entre 12.000 y 15.000 millones de dólares de recorte. Entonces tienen que llegar a un consenso, y justo la cifra que está al medio es la de José Antonio Kast. Pero la duda es, ¿recorta gasto social o no? Los republicanos dicen que no. Hay que socializarlo ahora con el resto de los economistas, y si se cuadran detrás de ellos es porque quizás la fórmula sí está.
Oye, hay una idea que siempre estuvo ahí, ¿no? En medio de las discusiones entre las tres derechas, particularmente la de Kast y la de Matthei, en relación a la preparación de cada uno de ellos, ¿no? Evelyn Matthei siempre con su currículum, ¿no? Su cantidad de cargos en los que ha ejercido, cargos de elección popular, cargos de confianza máxima de la principal autoridad del país, versus José Antonio Kast, que fue diputado, y eso era, ella se lo dijo en más de una oportunidad. Eso, más allá de lo que ellos se decían y que ahora eso quedó atrás, porque ya se realizó la primera vuelta, y más allá de los resquemores que uno pueda tener respecto a si esa relación cuaja o no, más allá de eso, ¿es efectivo que Chile Vamos tiene menos votos que los republicanos? También es verdad, pero tiene más elenco y tiene más experiencia en ocupar el Estado, en ser parte o ejecutar el Ejecutivo, por redundante que suene. Me imagino que en eso también hay muchas palabras, mal que mal, republicanos, claro, tienen muchas voces, pero es casi todo muy teórico versus la experiencia que sí tiene Chile Vamos, para mal o para bien, pero la tiene.
Ahí José Antonio Kast ha sido claro en semanas anteriores. Ha planteado que ellos no tienen la experiencia en el mundo público, pero que sí tienen la experiencia en el mundo privado. Le preguntaban en una entrevista que, aquí me perdonarán los auditores, no recuerdo de qué medio fue, porque fue hace harto tiempo ya, le decían, ¿qué va a hacer usted? ¿Con quién va a gobernar? No tiene experiencia en el Estado. Y él decía, vamos a necesitar de los elencos de la gente de Chile Vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta gente que haya estado con experiencia en lo gubernamental. Pero él dijo, no vamos a ofrecer de manera institucional que la gente se sume. Vamos a ir persona a persona ofreciendo distintas cosas en caso de que así se amerite. Es decir, no irían a Evópoli a decirle, tráeme a tu gente, sino irían a ciertas personas de Evópoli a decirle, nos interesa trabajar contigo. Eso lo harían, lo dijo José Antonio Kast, y él dijo, nuestra gente tiene experiencia en el mundo privado. Hay gerentes de empresas, hay personas que trabajaron durante muchísimo tiempo realizando diversas labores administrativas en diversas empresas importantes, y ahí se podría hacer la sinergia entonces entre el mundo público y el mundo privado, que es a lo que apunta José Antonio Kast. Ojo, si es que antes de la elección había dudas respecto a la posibilidad de liderazgo que tenía Kast en esta elección presidencial, considerando que Evelyn Matthei tenía más carrete político, por decirlo de forma más coloquial, en la derecha, ayer, cuando conversábamos ya con distintas personas, incluso desde el lunes o el domingo en la noche, lo que se repetía es, José Antonio Kast es el nuevo liderazgo que representa a toda la derecha en su conjunto. ¿Por qué a toda la derecha en su conjunto? Bueno, porque la derecha ya no es solamente Chile Vamos. Ahora se suman los republicanos, se suma el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, y José Antonio Kast aparece como el gran interlocutor entre todo este espectro de la oposición. Es por eso que se cuadran de manera más rápida. Y ahí claramente las coordinaciones van a existir. Pero respecto al tema de los cuadros, las bases que se van a necesitar, claramente lo han reconocido desde el minuto uno. Los republicanos no cuentan con mayor experiencia en el mundo público, y es ahí donde necesitan a este brazo que tiene Chile Vamos, que ya ha estado en dos administraciones y estuvo en las administraciones de Sebastián Piñera.
Y a propósito de eso, de la forma de gobernar, más allá de la experiencia, dos cosas. Uno, ¿se ha conversado acerca de esa idea de Kast en algún momento respecto de gobernar por decreto, que hubo un pequeño escándalo también antes de la primera vuelta en relación a que eso estaba establecido? Obviamente es una potestad del presidente de la República, sea quien sea, pero sonó muy duro de parte de él y hubo recriminaciones de los candidatos de la misma derecha, por un lado. Y lo otro, a propósito de la experiencia de gobernar, ¿hay análisis respecto del trato con las asociaciones de funcionarios públicos? Por ejemplo, hablamos en su momento acerca de la paz social. Jorge de Sormó decía que Evelyn Matthei garantizaba la paz social.
Pero mira,
y si hay falta de experiencia en José Antonio Kast, particularmente, más allá del Ejecutivo mismo, es en el trato con asociaciones de funcionarios. Más allá de lo que yo opine de cómo ellos funcionan, la asociación de funcionarios, estoy hablando de objetivamente viendo lo complicado que va a ser.
A ver, pongo un dato.
Ya.
El día domingo, comando de Janet Jara, ¿quién estaba ahí? El presidente de la NEF.
La NEF, sí.
El presidente de la NEF estaba en el comando de Janet Jara, esperando un triunfo de Janet Jara. O sea, o manifestando, demostrando que había.